Hola, muy buenos días. Ya en el vídeo sobre la batalla de Widna os comenté por encima de la existencia de un rifle polaco de alto secreto que cuando fue capturado fue la peli tan dulce de muchos países. Normalmente estamos acostumbrados a que para luchar contra un tanque haya que tirarle una especie de cohete para crearle un boquete, de la leche y que explote toda pesca o lo que salga a fuego por lo menos. Bueno, pues decirte que hay otras maneras más efectivas y menos espectaculares para llevar a cabo esta tarea. Y si tienes curiosidad sobre qué narices es el carabin, pues Patserni 35, hoy es tu día, enhorabuena, macho. Vamos a verlo, tío. Antes que nada, contarte que lo que vamos a ver hoy es alto secreto. Bueno, en aquella época lo era, supongo que a lo mejor ya se ha quedado un poco anticuado, bueno. Estamos por 1935 y el gobierno polaco ha dado la orden de crear un rifle antitanque. Pues venga, ya lo he dicho, venga, hacerlo. No sé, crear cosas. Fíjate que se dieron prisa, porque al año siguiente ya lo tenían preparado y testeado. Y ¡tachán! Era este pedazo de pepino. Es de bolsillo, no sabes. Es curioso que en sus primeras versiones tan solo podías disparar 30 balas con él y luego debías de cambiar todo el cañón, porque se había hecho polvo. Pero bueno, con el paso de los años lo mejoraron y al final se consiguió que cada arma lograse tener una vida máxima de 300 proyectiles. ¿Cuántos vas? No sé, espero que funcione, porque voy por ahí. Es que tenía que haberlo contado, macho. Si ya no va, vamos a morir. Tú tranquilo, que luchar 300 veces contra un tanque es bastante peligroso y seguramente te hayas muerto antes de las 300, ¿ok? Porque es que además es un rifle antitanque, o sea que tienes que estar cerca ahí de la movida chunga, Mil Carrefour, conociéndote con lo campero que eres, no duras ni 3 disparos. Bueno, que en los ensayos se vio que aquella arma era tope pino y se mandó repartir casi 8.000 de estos antitanques por el ejército polaco. Venga, toma una para ti y ya está, cuna, ¿vale? Cada uno de ellos sería entregado a una persona determinada, la cual debía ir a un entrenamiento secreto en donde se les explicaba las instrucciones de ese juguete. Aunque tampoco dio tiempo a que la gente se preparase mucho, porque varios meses después, en septiembre del 39, ¡zasca! Alemania les invade. Así que en partida se calcula que tan solo hubo unos 6.500 de estos rifles con el nombre endemoniado. Y te he dicho que este arma era ultra secret, así que antes de las batallas se debía de guardar en una caja de madera en la que ponía "no abrir, equipo de vigilancia". Sí, bien alto, no era en castellano, lo ponía en polaco. Pero bueno, sí, claro, que yo me imagino ahí todas las armas y de repente una caja que pone "no abrir, equipo de vigilancia". Porque qué prismático más grande, ¿no? Son tochísimos. No sé, ¿quién lo va a usar? ¿Qué viene con trípode o cómo va la movida? Bueno, yo no lo toco, pero no sé lo que es. Y una vez que ya lo necesitaban, se sacaba y el tirador debía de ir acompañado con un ayudante que le serviría de cobertura cuando tuviera que recargar, porque también para recargar, telita. Este arma tenía una efectividad de 300 metros y disparaba una bala con núcleo de plomo. Estaba hecha para que pillase una velocidad como un pepino y no pudiese rebotar al impactar, por lo que crearía un agujero de 20 milímetros de diámetro. Y seguro que estás pensando en casa. 20 milímetros, o sea, 2 centímetros de agujero. O sea, 2 centímetros. Ten cuidado, te vas a cargar un tanque con un agujero de 2 centímetros. Good luck, my friend. Eso es una mierda como una catedral. ¿Estamos tontos? Vale. Tranquilo, porque al final te digo cuál era la idea de este tipo de fusiles antitanque y por qué funcionaba, ¿ok? Como curiosidad decirte que a ese tipo de rifles polacos les pusieron bastantes nombres en clave y uno de ellos fue Uruguay, ya que con este país tenían un tratado de comercio en equipo de vigilancia. Así que no cantaba mucho la movida lo de equipo de vigilancia, ¿te acuerdas? Es que es para Uruguay, pero nos lo han dejado aquí. A ver cuándo vienen los de correos a por él. Cuando los alemanes, una vez terminada la guerra, se hicieron con este rifle, le cambiaron el nombre porque eso era imposible decirlo y llamaron Panzermuchenbacke, como se diga, 35. Y los nazis también regalaron 800 de estos rifles a los italianos, así que los locopisas le pusieron su propio nick, que era Fucile Contracarro 35, ¿ok? Los aliados, por su parte, tan solo pudieron hacerse con uno de estos rifles que consiguieron sacar en 1940, pero tuvieron que recortar el cañón porque si no era demasiado canteo cuando lo sacaron de Polonia. Lo que pasa que, como habían quemado todos los dibujos, planos y especificaciones durante la invasión alemana de esta arma para que no se pudiera reproducir y cayese en manos enemigos, pues no pudieron hacer más copias. Vale, pues más o menos hemos entendido todo, así que viene el momento, que te he dicho antes, de explicarte por qué disparar este tipo de munición contra un tanque blindado sirve para algo. Y atento porque esto mola bastante. La idea es que la bala impactase en el blindaje del tanque. Allí, dada la velocidad, lo agujerea y se llega hasta el interior del compartimento donde está la tripulación aquí conduciendo, ¿vale? Gracias a que la bala se ha deformado y se ha llevado parte de la carrocería, consigue expulsar un fragmento de alrededor de 20 minutos, como el agujero que ha hecho, dentro del habitáculo, que junto a otros restos hacen que las astillas empiecen a rebotar por ahí a gran velocidad y mucha temperatura al rojo vivo. Así que estos cachos de metales que están ahí por la cabina dando mil vueltas todo locos solían atravesar a los humanos de dentro, hiriéndolos o directamente matándolos. Y a malas, los restos del proyectil podían impactar en los mandos o motores haciendo que el vehículo quedase inservible. Este concepto también es el mismo que usan otro tipo de rifles antitanque de la época, ¿eh? En realidad cada país tenía una especie de esto, pero diferente. El primero lo crearon los alemanes en 1917, en la Primera Guerra Mundial, pero el polaco resultaba ser de los más eficaces. Y ya que estamos, aunque esto no trata de la Segunda Guerra Mundial, contarte que durante la Guerra Fría se creó una nueva forma para reventar tanques gracias a las cabezas de calabaza altamente explosivas. Su mecanismo era que al impactar contra el objetivo desataba tanta energía de choque que muchas de las pequeñas piezas de acero que componen el habitáculo del piloto salían disparadas, como te he dicho antes, y ala, a rebotar, como si fuera un pinball. Así que si veis este tipo de proyectiles impactar por ahí y no hacer ningún boquete a un vehículo, que sepáis que eso no significa que los que estén dentro hayan sobrevivido, ¿ok? Aunque a día de hoy hay medidas para prevenir este tipo de armas, como recubrir todo el interior del tanque con Kevlar o poner varias capas para absorber el impacto, etc. Y ahora que hemos visto, contarte que seguro que tienes curiosidad sobre Hitler y los intentos que tuvieron los diferentes protagonistas de la historia, ¿eh?, en acabar con su vida, ¿verdad? Pues venga, vamos a hacer un resumen de los atentados que sufrió el Führer. Algunos de ellos ya te digo que parecen de película, ¿eh? Ya lo verás. Venga, tío, pues comenta, like, toda esa cosa, el sorteo, no te... Hasta luego, loco pizzas.